Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora, por supuesto, en que escuchas este episodio de Productividad Digital. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Diego Villavicencio y los voy a estar acompañando durante algunos minutos mientras conversamos de productividad, tecnología y, por supuesto, parte importante de la tecnología en estos momentos es la inteligencia artificial, al menos aquello que llamamos inteligencia artificial. En el episodio anterior hicimos una grata conversación con Samantha Jiménez, quien también es oyente de nuestro podcast, con quien estuvimos conversando de qué son estas tecnologías, cuáles son las posibilidades y cómo estas tecnologías nos pueden ayudar a ser más productivos. Y como anuncié también en ese episodio, se viene una seguidilla de episodios, una especie de serie, por así decirlo, al respecto de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más productivos. Y hoy le toca el turno al correo electrónico, a cómo la inteligencia artificial. Voy a dar algunos tips y algunas recomendaciones de un par de apps que están llevando la delantera en esto, cómo podemos gestionar de una manera más eficiente nuestro correo electrónico con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero antes de cualquier tecnología revolucionaria, simplemente necesitamos metodología. Así que, por supuesto, antes vamos a hablar de métodos, de conceptos y de cómo hacer las cosas. Y por supuesto, antes, siempre invitarlos a que se unan a nuestro Patreon. He hecho algunas modificaciones que espero les parezcan interesantes, interesante en la forma en que funciona el Patreon. Continuamos teniendo dos modalidades. Una modalidad básica de $5 y una modalidad más avanzada de $10. En principio comparten casi todo y la única diferencia es que la de $10 te permite acceder a asesorías personalizadas conmigo, que significa de que yo te puedo ayudar a resolver dudas puntuales acerca de tu gestión de proyectos, tu gestión de tareas, por supuesto tu PKM, tu sistema de toma de notas, ayudarte con la configuración de tus aplicaciones, etcétera. Pero además, ambos planes comparten la posibilidad ahora, esto no estaba antes, esto parte con este episodio, de que tú escuches los episodios del podcast antes, porque efectivamente voy a subir los episodios antes al Patreon y con algunos días de retardo en el feed de Spotify. Pero además de eso, voy a agregar cierto contenido extra en el podcast. Es decir, voy a dejarme un último momento reflexivo, de comentario, o a veces cuando tenga entrevistas, alguna última pregunta, cuando tenga algún invitado. En este caso, por ejemplo, mi reflexión de por qué yo creo que es importante que aprovechemos la IA para ser más productivos y más efectivos, y cuál es, y qué creo yo personalmente que va a pasar en los próximos años, quizás de aquí a una década, en relación a la inteligencia artificial y la productividad. Bueno, este pequeño momento editorial y de opinión personal lo voy a dejar para el final y va a estar solamente disponible en el Patreon. Tanto para el grupo, para el aporte básico de $5, como para el aporte de $10, que la única diferencia es que en el de $10, como te digo, tienes la posibilidad de acceder a videollamadas conmigo para ayudarte con ciertos asuntos, ¿vale? Ahora, por supuesto, lo que menos quiero yo es que sientan que les estoy quitando contenido, sino que lo que quiero yo es, de una manera, invitarlos a que se unan al Patreon, porque por precios muy bajos van a tener acceso a cierto contenido adicional y a ciertos beneficios. Y la verdad es que a mí eso me ayudaría muchísimo, porque hacer productividad digital conlleva investigación, tiempo, materiales, equipos. Y me viene bien ese poco de ayuda que me pueden dar con el Patreon. Así que espero que se entienda como un incentivo a que más personas se unan al Patreon y vayamos formando una comunidad muy interesante dentro de esta plataforma. Bueno, los que han seguido el podcast desde el año 2020 hasta la fecha sabrán que uno de los primeros episodios que yo hice, si no recuerdo mal, fue el segundo o el tercero, se trató específicamente sobre las buenas prácticas para la gestión del correo electrónico. Y ese fue un episodio muy importante para este podcast porque fue el inicio de que este podcast se hiciera conocido. O sea, este podcast empezó a ser conocido gracias a ese episodio en particular que nos, de alguna, bueno, no se viralizó, pero le fue bastante bien, ¿ya? Así que yo de ahí en adelante siempre me he dado cuenta que hay un tema, hay un asunto no resuelto con el correo electrónico. He podido concluir a lo largo de los años que llevo trabajando en esto, que bueno, no son muchos, pero son suficientes para darme cuenta que hay problemas con la gestión del correo. Una de las porque se pierde tiempo. Muchas personas llegan a las asesorías con 1.348 correos en la bandeja de entrada. Y gestionar todo esto. Muchas veces es una molestia. Así que antes de ocupar cualquier tecnología revolucionaria maravillosa, lo fundamental, lo importante va a ser que entendamos los conceptos. Y en primer lugar, quiero hacer una defensa del correo electrónico. A mí me parece una herramienta tremendamente útil y una herramienta de comunicación que me parece en muchos casos más útil, más práctica que la mensajería instantánea. ¿Por qué? La mensajería instantánea es muy práctico para lo instantáneo, obviamente. Pero tiene un defecto. Molesta. Interrumpe. Pero además te obliga a formar parte de una conversación. Donde en muchos casos no es lo más eficiente. En muchos casos lo más eficiente es comunicar algo y ya está. No, no hay espacio para que se genere una conversación específica acerca de tal cosa. Y un ejemplo bastante claro de esto son los grupos o las conversaciones de WhatsApp de los padres y apoderados en los colegios de los niños. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se envía una información importante a través de estos grupos donde, por ejemplo, se está conversando sobre, no sé, algún, lo que sea, ¿no? No, no voy a dar un ejemplo porque no se me ocurre en este momento, pero a los que somos padres sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y resulta que nosotros no tenemos tiempo de andar leyendo todos estos WhatsApp, porque si se dio una información importante por WhatsApp y después los otros 30 apoderados contestan, esa información importante se perdió. Por lo tanto, si yo no soy un esclavo del WhatsApp y reviso el WhatsApp un par de veces al día, me tengo que obligadamente dar el trabajo de leer toda la conversación para rescatar esas pequeñas cápsulas de información que podría llegar a ser valiosa. Esto no es productivo, esto no es práctico, esto no es eficiente. Por eso defiendo el correo electrónico. Creo que a mí me encantaría, por ejemplo, que los profesores de mis hijos simplemente me mandaran un correo directamente diciéndome tal cosa, o que la apoderada del centro de alumnos, o sea, perdón, el centro de padres, me mandara un correo y ya está, no tener que bucear entre conversaciones de WhatsApp. Bueno, esto es un ejemplo, pero se puede, creo, aplicar a muchas cosas, a muchos áreas de distintas cosas, donde el correo es mucho más práctico que una conversación de WhatsApp que nos obliga a interactuar y no a simplemente darnos por informados, por comunicados de X asunto. Pero además, el correo nos otorga, nos presenta una cierta formalidad, obviamente, que la mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, iMessage, lo que sea, no la tienen. Entonces, yo me podré comunicar con mi cliente a través de mensajería instantánea, pero luego, a la hora de enviarle un presupuesto, a la hora de entregarle el trabajo final, siempre voy a preferir el correo. Y a pesar de que le envíe un WhatsApp para decirle, oye, te envío un correo, enviarle un correo me otorga una formalidad y una manera más adecuada, creo yo, o llámeme anticuado, pero creo yo que lo es. Entonces, esa ha sido mi defensa, por así decirlo, del correo electrónico. Creo que el correo electrónico no va a morir, ya no murió, y le queda para rato todavía frente. Creo que son para usos distintos, ¿verdad? Lo que es el correo versus lo que es la mensajería instantánea. Entonces, vamos a convivir con el correo electrónico por mucho tiempo. Así que mi sugerencia es que sepamos manejarlo, gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas con el correo electrónico? Bueno, la primera es tratar de tener todas las cuentas que necesites, pero las menos posible. ¿Se entiende? Todas las cuentas que necesito, pero las menos posibles. Y poder juntarlas todas en un solo software, en una sola aplicación, en un solo cliente de correo electrónico. Entonces, lo ideal es que escojamos alguna aplicación que nos junte todas las cuentas que utilizamos y que de un solo vistazo podamos observar toda nuestra bandeja de entrada que suma todas nuestras bandejas de entradas. Eso es lo primero. Una vez que hemos escogido alguna aplicación, puede ser Outlook, puede ser la aplicación nativa del Mac, puede ser Spark, puede ser Canary Mail, puede ser Airmail. Bueno, hay muchas, muchas opciones. Yo en particular me voy a concentrar en Canary Mail y en Spark. ¿Por qué? Porque son las dos aplicaciones que están aprovechando los avances de la IA y de las IAs conversacionales para poder ayudarnos, o sea, de las IAs que generan texto, para ayudarnos con la redacción de los correos y también con el filtrado, pero esto todavía para mí no es tan relevante. Yo creo que con la ayuda de la redacción que nos pueden hacer es tremendamente útil. Pero, como les decía, en principio, la aplicación que escojamos no es lo más relevante. Lo relevante es el método. Una vez que el método ya está interiorizado, bueno, aquí la aplicación y las herramientas sí empiezan a ser relevantes. Así que si tienes 1834 correos en tu bandeja de entrada, lo primero sería empezar a desuscribirte de la mayoría de los boletines informativos que en realidad no te sirven, no te interesan. O sea, tómate un tiempo para empezar a desuscribirte, a quitar todos esos correos que te van llegando día a día o semana a semana con información que para ti es inútil. Intenta quitar todo eso desuscribiéndote o bloqueando algunas direcciones de correo o enseñándole a tu aplicación que es correo basura, que es spam. Recordemos que cuando vemos un correo electrónico, existen casi las mismas posibilidades de que cuando capturamos algo en nuestra bandeja de entrada de nuestra app de tareas. ¿Cuáles son esas posibilidades? La primera posibilidad es que sea basura. En este caso le enseñamos a la aplicación que es un spam. La segunda posibilidad es que se trate de una información que me vale la pena guardar. En este caso lo mandamos al archivo. Todos los gestores de correo electrónico, tanto en aplicación como en web, es decir, Gmail, por ejemplo, tienen la opción de archivar. La opción de archivar y la opción de eliminar deben ser las primeras, así que intenta configurar que en tu aplicación de correo electrónico estas dos opciones se encuentren a mano, se encuentren a fácil acceso. Muchas de estas aplicaciones tienen la opción, por ejemplo, de configurarlo con un swipe. Es decir, tú le enseñas a la aplicación que un swipe hacia la izquierda es, por ejemplo, eliminar, mientras un swipe hacia la derecha es, por ejemplo, archivar. Yo lo tengo configurado de esa manera en la aplicación que yo estoy usando, que ya te revelaré al final cuál es la que yo estoy usando, de modo que rápidamente, al mirar simplemente, decido si lo voy a borrar con un swipe hacia la izquierda o si lo voy a archivar con un swipe hacia la derecha, ¿vale? Entonces, una muy buena práctica es configurarlo de manera fácil y sencilla, donde estas dos opciones, estos dos botones, estas dos herramientas que son universales, las usemos todo el tiempo. Borremos todo lo que no vayamos a utilizar y archivemos todo lo que posiblemente vaya a ser útil en el futuro, pero que no requiere nuestra atención ahora mismo. Entonces, nuestra siguiente opción es que el correo contenga de alguna manera una tarea o nos esté reclamando por acción. A esto le vamos a llamar que el correo es accionable. Es decir, tengo que responder o el correo en sí mismo me está demandando una tarea. Si lo tengo que responder, puedo responderlo ahora mismo o puedo simplemente dejarlo en mi bandeja de entrada, es decir, no lo voy a archivar ni lo voy a eliminar, para así verlo cada vez que entre y efectivamente cuando tenga tiempo suficiente responder. Otra opción, por supuesto, es que efectivamente me esté demandando una acción, ¿no? Por ejemplo, un colega, un compañero, un cliente, un jefe me está solicitando algo. De inmediatamente deberíamos, en cosas de segundos, capturar ese algo que se nos está demandando en la bandeja de entrada de nuestro gestor de tareas. Nuevamente, te insisto en que utilices una buena aplicación de correo electrónico porque muchas de estas tienen la opción de comunicarse directamente con la aplicación de tareas. Es decir, yo podría enviar el correo a la bandeja de entrada de mi app de tareas. Esto es tremendamente práctico porque me ahorré el redactar cualquier cosa a la hora de capturar. Posteriormente, igual vas a tener que redactar correctamente la tarea, pero al menos el ejercicio de captura se ha tardado de 30 segundos a solo un segundo. Apretar el botón que tenga la aplicación de correo para enviarlo a esa a tu aplicación de tareas. Spark y Canary, ambas, que son las que estoy de alguna manera revisando, tienen la opción de conectarse con los principales gestores de tareas y se conectan bastante bien. Entonces, aprovecha, hay que configurarlo previamente, por supuesto, aprovecha estas herramientas. Lo ideal, bueno, no lo ideal, lo correcto es que cada vez que una conversación, por ejemplo, se acaba, por ejemplo, estamos en un hilo de conversación por correo electrónico y esa conversación finaliza, lo ideal sería archivar el hilo completo. Entonces, por ejemplo, si yo entro a mi correo electrónico y veo cinco correos en mi bandeja de entrada, eso tiene que significar que esos cinco correos me están reclamando algo, me están pidiendo algo. Tengo que tomar acción sobre eso. Ese es el objetivo al que debes llegar. Los correos de tu inbox, los correos de tu bandeja de entrada, son correos que te están reclamando algo. Si no te están pidiendo que hagas algo, entonces lo archivas o lo eliminas. Si es información que te puede servir, como una boleta, una factura, un contrato, un presupuesto, alguna información interesante, lo archivas. Si es cualquier otra cosa, lo borras. Es así de simple. Con estos sencillos consejos, deberías poder conseguir un inbox, una bandeja de entrada limpia y que no te abrume. Bueno, y ahora pensemos cómo en particular las inteligencias artificiales que son capaces de completar texto nos pueden ayudar con la gestión del correo. Bueno, completando texto, es decir, ayudándonos a responder. Específicamente una herramienta como ChatGPT nos puede ayudar tremendamente a la hora de redactar más rápido. Por ejemplo, tú puedes iniciar una conversación con ChatGPT donde le pides ayuda para responder un correo. Entonces tú simplemente copias el correo que quieras responder y le pides ayuda para dar una respuesta positiva, por ejemplo, pero con cierto tono específico. Por ejemplo, le puedes decir, redáctame o escríbeme una respuesta positiva a este correo, ¡pum! Citas el correo y le dices, hazlo de una manera amable, o hazlo de una manera formal, o hazlo de una manera agradable, o hazlo de una manera respetuosa, no sé, lo que tú necesitas en ese momento. Muchas veces el correo electrónico forma parte importante de las comunicaciones entre las empresas. Y a veces quizás, al menos a mí me ha pasado, que nos tomamos bastantes minutos pensando cómo responder de manera correcta, políticamente correcta o agradable, o bueno, no es eso. Tiene que ver con las relaciones públicas y también personales, tanto de los miembros del equipo de trabajo como de distintas empresas y organizaciones. O sea, es un tema de relaciones personales y también es un tema de relaciones entre compañías o entre empresas. Entonces, claro, muchas veces yo me doy cuenta que me tomo bastantes minutos al día respondiendo correos a clientes, sobre todo a posibles clientes, tanto de mi trabajo principal como ingeniero de mastering, como también aquí dentro de las asesorías. Entonces, tenemos que agilizar esto. Y para agilizarlo, lo primero que necesitamos son los templates. Siempre te voy a recomendar que escojas una aplicación de correo electrónico que te permita tener templates. Tanto Canary Mail como Spark te permiten tener templates, así que cuidado, no hay problema con eso, descuida. El template va a ser lo primero que te va a ayudar muchísimo a ahorrar mucho tiempo. Entonces, piensa en cuáles son los correos que más envías. Por ejemplo, yo en mi caso particular, uno de los correos que más envío es cuando entrego el máster de un álbum o de un sencillo y agradezco que hayan confiado en mi trabajo y les cuento cómo fue la experiencia de hacer el máster para su música. Les entrego el enlace de descarga vía Dropbox y algún otro mensaje que pongo. Entonces, claro, eso es un tipo de mensaje que ya tengo estructurado, por lo tanto, me tomo el tiempo de crear un template, una plantilla para ese mensaje en particular. Y así, cada vez que voy a entregar un máster nuevo, no tengo que empezar a redactar de cero y pensar cómo hacerlo. Otro tipo de correo, de mensaje con el cual me veo constantemente haciendo es cuando les cuento a muchos de ustedes, mis oyentes, de qué se tratan las asesorías personalizadas de productividad digital. Muchas veces me llegan correos, bueno, muchas veces me llegan correos preguntándome de qué se tratan, entonces yo tengo que enviarles un correo contándoles de qué se tratan, cómo funcionan, cuáles son los valores. Entonces también tengo un template para esto y para muchas otras cosas más. Y si a esto le agregamos el poder de una inteligencia artificial de texto generativo o de texto con la capacidad de completar texto como es ChatGPT, bueno, ya nos estamos ahorrando no algunos minutos, sino que quizás hasta horas. Entonces, yo creo que el mayor beneficio que nos puede dar la IA en el correo electrónico de momento es la ayuda con la redacción, que puede ser, como te digo, algo tan simple como ayúdame a responder este correo con este determinado tono o con esta determinada intención. O también puede ser, mira, necesito convencer a un socio, a un cliente, de que tomemos la siguiente opción. Entonces tú le puedes decir a la ChatGPT, ayúdame a que escribamos un correo en el cual presentemos de la mejor manera posible esta opción, por ejemplo, de un producto, de un diseño, de una venta, de lo que sea que estemos trabajando. Bueno, a continuación les voy a dar un una pequeña comparativa entre Canary Mail y Spark. Spark es una aplicación que nace con la intención de generar un inbox inteligente, un smart inbox. Es una cosa que vienen trabajando de hace bastantes años y la principal característica es que nos ayuda a llegar a este inbox cero de manera más sencilla porque la aplicación es capaz automáticamente de separar los correos que son boletines, newsletters, los que son, por ejemplo, facturas o boletas, invoice, o los que son correos de verdad de personas. Entonces, la aplicación es capaz de hacer esto de manera más o menos automática desde hace bastante, bastante tiempo. Adicionalmente, hace algunos años apareció en la competencia de los dominios de correo electrónico Hey, el cual yo estoy usando por algún tiempo, desde el 2020 hasta este año. Ya lo dejé de usar. Porque la gran innovación de Hey.com, era que los correos no llegaban hasta que tú no les permitías llegar. Es decir, si por primera vez X persona me mandaba un correo, no iba a entrar a mi inbox, sino que cuando yo entrara a mi correo me iba a decir, oye, mira, tienes un correo esperando de tal persona, ¿lo quieres dejar entrar? Y tú le decías que sí, bueno, de allí en adelante te empezaban a llegar a entrar todos los correos de ese remitente. Pero si no decías que no, entonces no llegaba nunca más. Esa era la gran innovación de Hey, pero luego, hace algún tiempo atrás, Spark tomó esta misma característica de cada vez que llegaba un correo de un origen nuevo, preguntarte. Entonces ya no necesitabas tener Hey para contar con esta característica porque Spark lo empezó a implementar. Entonces ya yo puedo tener un correo común y corriente de Gmail y si uso el gestor de Spark voy a poder tener esta característica tan interesante de que los correos no llegan hasta que yo no apruebo al remitente, lo cual a mí me parece fascinante. Y bueno, Canary Mail, por su parte, nació con un enfoque más en la seguridad y el correo personal, porque debo mencionar que Spark siempre se ha destacado por el trabajo en equipos. Ya tiene muchas funciones muy buenas para los trabajos en equipo, para los equipos de trabajo. Mientras Canary Mail está más pensado para el uso personal y, como les digo, siempre estuvo enfocado en la seguridad. Tiene una característica muy interesante que te permite mandar correos encriptados de extremo a extremo, lo cual es muy conveniente o te da un plus de seguridad. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando, insisto, cuando mando estos correos con la entrega final. Porque si se vulnera un correo en el que yo estoy entregando un máster que aún es inédito, nos podemos meter en un lío grande si el artista es un artista importante que tiene un sello detrás y que hay contratos y derechos de autor de por medio. Entonces, para darme una seguridad extra, enciendo esta función. Canary Mail te presenta un botoncito súper sencillo, el cual te va a permitir activar o no, que por defecto viene desactivada, cuando tú redactas el correo. Entonces tú enciendes esa opción y ese correo en particular que tú estás redactando se va a enviar con un cifrado de extremo a extremo. Pero bueno, no conforme con eso, hace un tiempo atrás, no sé si fue este año o a finales del año pasado, se metieron en el mundo de la IA. Y dijeron que Canary Mail era el momento en el cual la inteligencia artificial y el correo electrónico se conocen. Entre algunas cosas interesantes que nos permite hacer Canary Mail con la inteligencia artificial, está la opción, por ejemplo, de desuscribirnos de boletines, ¿no? Esto es tremendamente útil. Yo cuando lo empecé a probar, empecé a jugar con la aplicación. Una de las primeras cosas que hice fue exactamente desuscribirme de boletines. Y otra cosa muy interesante es que nos permite recibir una notificación cuando nuestro correo ha sido leído. Esto es muy útil porque así ya sabemos que la persona a quien le enviamos El correo efectivamente no solo lo recibió, sino que sabemos que efectivamente lo leyó. Y es capaz la aplicación de decirnos cuáles son los correos. Bueno, imaginemos que a lo mejor nos han llegado 100 correos, ¿no? En unos días que estuvimos de vacaciones. Rápidamente podemos filtrar cuáles nuestros correos requieren seguimiento y cuáles necesitan respuesta. Entonces, si yo rápidamente, por ejemplo, ahora me acabo de meter a mi canal email desde el iPhone y estoy activando la función donde necesita respuesta y me aparece ninguno. O sea, ningún correo necesita respuesta porque, claro, los que necesitan respuesta ya los tengo cubiertos, los tengo preocupados. O sea, perdón, los tengo ocupados, ¿no? Ya me he ocupado de ello. Yo hablaba al principio del episodio que una de las grandes ayudas que nos están dando la IA, específicamente ChatGPT, es ayudarnos con la redacción. Y si tenemos canal email o si tenemos Spark, no necesitamos ir a ChatGPT, porque estas aplicaciones lo hacen por nosotros. Spark presentó hace algunas semanas su integración con inteligencia artificial para dar características muy muy similares a las que acabo de describir de canal email. Con ambas aplicaciones podemos redactar en segundos un correo. Por supuesto, tienes que volver a revisarlo, quizás cambiarle un poco el estilo o lo que tú estimes conveniente. Yo he estado probando Canary Mail, como te contaba, y una cosa que me gusta bastante es que va aprendiendo de mi estilo de redacción. Esto me ha fascinado, porque al principio aparecían unos correos que, o sea, yo le pedí ayuda a que me redactara unos correos y tenía que modificarle muchas cosas porque no parecían escritos por mí, parecían escritos como por una especie de adulador, ¿no? Como que yo estuviera adulando a la otra persona a la que le estoy escribiendo un correo. No, no, no parecía mi estilo para nada. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que las semanas y que la aplicación vio qué cosas yo cambiaba en los correos, va leyendo los correos que yo voy escribiendo para de alguna manera corregir el estilo. Y ahora ya me parece que van sonando mucho más naturales los correos que la IA de Canary Mail me ayuda a redactar. Es muy útil porque en un principio, cuando un mail necesita respuesta, simplemente te pregunta, ¿le doy una respuesta positiva o negativa? Pero además tú tienes la opción de, con un par de palabras, de escribir un par de cosas y que luego la IA simplemente redacte todo el correo. Luego tú le dices si está bien, si está mal, si lo hace de nuevo. Si dices que está bien, lo va a insertar en el correo y te va a dar, por supuesto, el texto para que tú lo modifiques a tu gusto. Tengo entendido que Spark está funcionando de manera muy similar. Así que, claro, en principio, lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las buenas prácticas, que son las que describí al principio. Luego podemos utilizar ChatGPT para ayudarnos a agilizar la redacción de correos electrónicos. Y finalmente podemos, de momento, utilizar Canary Mail o Spark para, si queremos, tener integrado un servicio de generación de texto para que nos ayude con la redacción de los textos sin tener que salir de la aplicación, sin tener que ir a buscar un servicios como ChatGPT a la web. Bien, y eso ha sido todo el episodio por hoy. Recuerden que les voy a dar un cachito extra específicamente por el Patreon, que es cuáles son mis opiniones de por qué tenemos que aprovechar estas tecnologías. Muchas gracias a todos los oyentes, invitarlos a que se unan al Patreon. Un abrazo enorme y sean productivos.